bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigo de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Y el día de hoy vamos a seguir conversando con la Alicia porque sabes que nos quedó tanto que nos quedó en el tintero analizar toda la cadena. Así que no nos quedamos solas. ¿Cómo estás, Alicia?
Bien, Rocío. Hola, hola a los que se suman a esta conversación.
Sí, vamos a ir porque hablamos un poquito, pero nos queda tanto. Ya, a ver, ¿qué dato quieres traer hoy día, Alicia?
La CADEM, mira, la aprobación presidencial está en 28 puntos y la desaprobación en 66. Yo aquí puse incondicional. Yo dije, esto está como la niña a la que le cantaba Luis Miguel. O sea, la incondicional, la que no espera nada. La que va a estar siempre ahí apoyando, porque en realidad, después de todo lo que ha pasado, si es que uno objetiva, la verdad... Esto ha sido...
Oye, pero todavía puede bajar un poco más, porque si uno ve el perfil, aquí, ¿cuál te viendo tú, la CADEM o la Pulso la Ciudadano?
Sí,
ya,
sí,
pero es que la Pulso Ciudadano, un 6,3% de las personas se identifica de izquierda y un 10,7% de centro-izquierda. Ahí te da un 16, 17%. O sea, yo creo que la incondicional solo un 17%, ¿no?
Claro, el fan club es el votante de primera vuelta, es ese que el romántico que ve, no sé qué ve, lo ve como que endiosa al presidente y le va a perdonar cualquier cosa. Y yo creo que esa es su base de apoyo. Y esto es muy interesante, Rocío, porque como estamos en plena definición de lo que va a ser el proceso constituyente, es muy decidor saber si es que esta coalición de incondicionales es la que aprueba. O sea, la que va a votar por apruebo dignidad o por el socialismo democrático. Y yo creo que son los que van a votar por apruebo dignidad. Desde ahí que electoralmente es más interesante hacer dos listas y el socialismo democrático ir a colectar un poquito de votos de los que no se van a ir nunca con el Partido Comunista, pero sí son de izquierda, creo yo. Pero eso nos abre otro flanco, porque tú sabes que... Michelle Bachelet quiere que vayan en un solo pacto y ella está dispuesta a ser candidata de esa lista única.
Oye,
como buena
frío.
Mamá no quiere elegir entre sus dos hijos, entonces no me obliguen a hacer eso, dice. Y ella dice, yo voy, pero si es que vamos todos juntos. Y Ricardo Lagos, por otro lado, está proponiendo que vayan en dos listas separadas. Y tú sabes que está ganando hasta el minuto las listas separadas, por lo que se abre un nuevo plan con el gobierno, porque cómo dime tú, una misma coalición que está gobernando va a salir a apoyar a unos u a otros si es que están compitiendo. Muy complicado eso.
Oye, pero tremendo. Aquí me abstraigo un poquito y es el tema de la capacidad generosa de la expresidenta Bachelet o de los liderazgos más femeninos de no arriesgar a ese nivel su capital político. O sea, yo creo que ella ya no tiene nada que perder, ha sido presidenta dos veces, pero ella cree tanto en su capital político que salió en la franja del apruebo, siendo que la mayoría de los presidentes, de los otros presidentes, no tuvo ese protagonismo. Ella sí lo toma y lo sigue, y ahora sale con esta propuesta súper arriesgada de decir, tenemos que ir juntos. Quizás es tanta su convicción de tratar de aunar o del capital político que cree tener, que lo sigue poniendo a juego. Me llama la atención.
Sí, pero resulta que justamente en el proceso anterior ella se la jugó, pero algunos dicen que no movió la aguja. Entonces yo me pregunto qué tanto capital político queda ahí, más aún en evidencia respecto del mal desempeño del gobierno. O sea, si tener un 25% de aprobación no es precisamente que te estén aprobando tu gestión. Entonces yo no sé qué tanto hace de bien a la conversación que ella insista en pegar agua y aceite. Esta cosa no pega.
O sea, yo creo que está tratando de juntar a lo que es izquierda y centroizquierda. Recordemos que ella fue la primera que logró liderar esta la nueva mayoría que iba desde la DC hasta el Partido Comunista. No ha habido otra figura que logre generar ese nivel de consenso. Entonces es en base a eso que ella está tratando de pegar este agua y aceite, que también era agua y aceite. Pero logró terminar su gobierno, pero entregarla para...
Pero no lo entregó a su misma coalición, entonces tampoco le creyeron el proyecto a largo plazo.
No, pues, lo entregó dos veces a, Sebastián Piñera.
Oye, hay una diapositiva, la 50, en la Pulso Ciudadano, que habla respecto de la confianza en el proceso constituyente. ¿Sabes qué a mí me llama la atención, Rocío? 55% de las personas que responden no tiene confianza en este nuevo proceso, y es muy en línea con lo que dice la Academia, que también tiene una cifra similar, lo que me hace pensar que este proceso parte con tres goles en contra, porque el anterior tenía un gran respaldo ciudadano. El 80% de las personas que votaron a favor de cambiar la Constitución le daban el respaldo a esta nueva fórmula, a este proceso mucho más ciudadano. Votaron mayoritariamente por candidatos independientes que no venían del mundo político, ya sabemos cómo terminó, y ahora este nuevo proceso se lo adueña la política. Pone los bordes, pone sus representantes. Todavía no sabemos bien quiénes van a ser los candidatos, pero por los nombres que suenan, son personas que tienen trayectoria política, o sea, no son personas que van a salir de la cosa desconocida. Por lo tanto, es un proceso muy influido en este minuto por la política, a la cual más del 55% de las personas con la cual no se identifican. Por lo tanto, este 55% de las personas que dice yo no tengo confianza en este proceso, ojo, que yo creo que va a ser muy difícil aprobar la nueva constitución por este factor. Yo no sé si esto va a permitir cerrar el ciclo constituyente o vamos a tener que ir a un tercer proceso, ya que la mayoría de la gente te dice todavía sí es necesario cambiar la constitución. ¿Cómo
Sea,
lees tú eso, Rocío? Yo encuentro que está muy complicada la situación constitucional en este minuto.
yo creo que hay dos temas. Uno, un desgaste importante respecto a lo que pasaba antes. O sea, ya estamos aburridos. La gente ya se aburrió del tema constituyente. Yo creo que son muy pocos los que, como yo, lo han seguido casi al dedillo. Conozco personas que les interesa la política, que me preguntan a mí así como, ya, ¿y en qué va ahora? ¿Y en qué? ¿Y cuántos son? ¿Y quiénes están? Y, o sea, de verdad que no hay un desgano de saber qué es lo que está pasando en este proceso. Entonces, cuando tú ya aparte de sabes que me tenés chato y no te quiero escuchar, ya existe una desconfianza porque cuando no conoces el proceso, no está. Segundo, efectivamente creo que hay un tema de cómo tú llevas a las personas dentro del proceso y ahí hay un desafío importante de parte de los políticos que de cierta manera yo entiendo que sí está, hay conciencia a raíz de esto, por lo que se le entregó a la Universidad de Chile y a la Universidad Católica responsabilidad en el proceso de inclusión de la participación ciudadana dentro del nuevo proceso constituyente, que a simple vista no se ve. O sea, esto yo creo que pasó muy colado cuando se entrega este proceso, dado que ellos tenían hablemos de Chile, tenemos que hablar de
Tenemos que
Chile,
hablar.
sí, tenemos que hablar. Tenían este proceso, entonces se les entrega a ellos, pero esto todavía está en veremos de cómo va a ser. No se sabe cómo va a ser el proceso de participación ciudadana y hasta el minuto lo único que se sabe es lo que estaría pasando a nivel de los expertos, de este comité de admisibilidad y el 7 de febrero que tienen que estar todos los nombres. De lo que yo sé de los nombres es que hay pocas personas que están realmente interesadas en participar. Y ahí me entra la duda, Alicia. Porque yo creo que hay personas interesadas en participar, pero los partidos políticos no creen que vayan a ir con esas figuras porque no tienen el nivel de conocimiento público ni las lucas suficientes para poder salir en una campaña tan corta y de poca, o sea, campaña corta y de tan amplio espectro. O sea, tienes una campaña como candidato a senador donde tienes que dar a conocer en muy poco tiempo. Y tienes que además tener esas figuras que tengan esa generosidad de quedar amarradas en el caso de salir, que es el tema político. Hay pocos que están en esa parada. Entonces, de lo que yo sé, está muy difícil el tema de los candidatos, pero principalmente también es porque yo creo, y aquí me aventuro a decir algo que los partidos políticos quieren llevar personas que también vayan a salir. Y en ese
Yo creo
sentido es
que
peludo.
es más profundo que eso. Me da la impresión, visto desde afuera, que los partidos políticos quieren controlar el proceso. O sea, no quieren que se les arranque la moto como pasó en el proceso anterior. En el fondo quieren llevar, como decíamos, sandía escalada, personas que ya sepamos muy de antemano qué piensan, por lo tanto van a decir exactamente lo que yo ya sé que van a decir, por lo tanto esta constitución va a salir bastante predecible, y yo creo que por eso la gente está teniendo desconfianza, porque yo creo que lo que pasó, estallido, como tú le llames, crisis social, fue un rechazo a la clase política, fue decir, ¿sabe qué? La institucionalidad no nos está dando respuesta a las cosas, a los problemas, y resulta que La respuesta que se dio, que fue hacer este proceso, tampoco resultó. Y ahora, y no resultó porque en el fondo amenazaba un poco lo que iba a pasar con el país, o sea, esto de demoler todas las instituciones, hacerlas todas de nuevo. Mira, podría haber resultado, pero también podría haber resultado pésimo. Entonces, eso que metió tanta incertidumbre, yo creo que asustó a muchas personas, me incluyo, y necesitamos que haya un proceso un poco más ordenado. Pero aquí nos fuimos con el péndulo para el otro lado. Y en el fondo aquí vamos a dejar un poco casi lo mismo, lo mismo, lo mismo, o sea, llamar. En vez de llamarse A, se llamará prima, pero en el fondo va a seguir siendo A. Entonces yo creo que la clase política no está entendiendo que esto ha sido una protesta a ellos mismos. Si nos vamos a la encuesta de Pulso Ciudadano, en donde dice la aprobación del presidente está en un 26%, si nos vamos a la aprobación del gabinete está en un 17%, muy mala, pero si nos vamos a la aprobación del Congreso está en un 10%, Rocío, 10%. O sea, la gente no le cree nada al Congreso. Y ellos son los que se adueñaron de este proceso. Entonces yo creo que por eso es tan complicada esta elección, porque en el fondo estamos haciendo como una pantomima de que aquí queremos cambiar las cosas, pero no queremos que cambie nada tampoco. Entonces hay pocas personas que se van a prestar para esta conversación.
Sí, es bastante complejo lo que va, como se viene el tema. Y sabes que yo veo que los partidos políticos, una de las cosas que tú haces cuando tomas esta decisión, cuando llegas al poder a tomar la resolución, es cómo tú entregas y haces partícipe a las distintas partes dentro de la toma de decisión, dentro del proceso. Y aquí es donde, claro, la cuestión se cerró el proceso con el rechazo y agarraron el poder de vuelta y se pusieron de acuerdo. Ya, fue súper amplio, corresponde a una parte pequeña de la población, o sea, no pequeña, será un 40 y tantos% menos del 50, yo creo que debe ser un 48% en la representación de los partidos políticos efectivos dentro de los que estuvieron en este acuerdo. Ya, ok, se pusieron de acuerdo, sí, habían distintas miradas, igual todas políticas dentro del proceso. Pero, ¿cómo aquí tú, dentro de este mismo proceso, logras incluir a los demás para que se sientan parte de él o que les sea propio, finalmente? Y eso es donde en este minuto, claro, existe esta separación que lo conversábamos también de cómo se toman las decisiones en el tema de seguridad, que es algo que está en la primera lista de la tabla, que no sabemos bien qué es lo que está pasando, no lo logramos entender. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío importante que se suponía que el Frente Amplio venía con esta mirada más horizontal de transformación, de apoyo, de comunicación, de inclusión, de como más asambleísmo para la toma de decisiones, pero que tampoco están dando en la nota para poder hacer sentir a las personas parte de, porque es como yo te incluyo, pero no, o sea, yo te escucho, pero no te pesco. ¿Sí? Como ese es el sentido, creo yo.
Tal cual, estuve leyendo el fin de semana el libro del Renato Garín, esa de cómo se incendió
¿Ya?
la convención, y sabes que siento que estamos como repitiendo exactamente la fórmula del fracaso que él por lo menos explica. Él cuenta todo este proceso que él vivió adentro como una especie de diario de vida y llevaba como un registro de todo lo que pasaba y contaba lo que pasaba por dentro, lo que no se vio muchas veces. Y todas las conversaciones eran en torno a apóyame porque yo después te voy a apoyar a ti y voy a votar como tú y nos peleamos y después hacíamos otros bandos y se disolvió la lista del pueblo y después se armó la otra. Y era una cosa que yo por lo menos hasta llevo casi tres cuartos del libro, todavía no lo termino, pero hasta el minuto no he visto ninguna conversación respecto de cómo vamos a resolver los problemas del país. O sea, aquí no se
Claro.
habló de nada, de qué institucionalidad nos vamos a dar para despegar este país, para irnos al desarrollo, para que la cosa le alcance para todo, cero línea. Entonces, cuando tú ves la conversación actual, que es, oye, si nos vamos en dos bloques porque agarramos más votos, agarramos menos votos, nos vamos con este, porque el otro, la cuestión, la conversación de nuevo se fue al punto de repartirse la torta. En ningún momento la ciudadanía se siente parte de la solución que le van a dar a los problemas que originaron esta conversación. No está en ninguna parte. Entonces, estamos dejando de nuevo el arco vacío para que llegue un populista que te empiece a proponer cosas y ya sabemos cómo termina eso también. Pero el capítulo constituyente me temo que no lo vamos a cerrar y mientras no lo cerremos, la inversión no va a llegar porque la inversión necesita reglas estables, reglas que nos hagan sentido a todos. No necesitamos estar incendiando el país cada vez que tenemos un problema social. No puede ser esa cosa. Tenemos que retomar los canales normales, pero con otra fórmula, que las cosas empiecen a pasar, Rocío.
Sí, o sea, yo de todas maneras, yo creo que podemos darnos una vuelta a ver si alguno de los expertos ya, porque eso va a ser muy interesante. ¿Cuál es una de las cosas que que se necesitaba era que los expertos efectivamente pudiesen entregar una propuesta de la nueva constitución que sea bastante coherente. Ahora, ellos no tienen la palabra final, sino que efectivamente lo tienen un grupo de ciudadanos que, de nuevo, las características que van a tener estos ciudadanos que van a escoger son bastante especiales. Entonces, ahí tendríamos que ver qué pasa. Una de las cosas interesantes es respecto a la aprobación presidencial, ya que me devuelvo a la academia que estábamos conversando antes. Increíblemente, tú mencionabas ahora que el tema de que no tengamos proyectos para poder ir avanzando dentro del país, que vuelva la inversión, pero aquí en la academia muestra que la característica y lo que más le gusta a las personas de cómo lo está gestionando de la gestión del gobierno es el cuidado con el medio ambiente, que es, por ejemplo, uno de los temas de Dominga. Entonces, efectivamente, yo creo que somos súper hipócritas aquí en el país, ¿eh? El chileno es muy hipócrita en que te pide una cosa, pero te vota por otra y no sabe lo que quiere finalmente. Ahora, yo estoy súper de acuerdo en que efectivamente no cualquier inversión es factible, no todas las cosas, como que tienes un límite en el cual tenemos que trazar y no se puede pasar ese límite, aunque te cueste un poquito más, no es a costa de todo, ¿cachai? Ahora, como tú lo mencionas, ese yo creo que es uno de los temas que tenemos que discutir dentro de la Constitución, ¿cachai? Pero es un 56% el que apoya el cuidado del medio ambiente de
Pero,
Boric.
Rocío, o sea, el cuidado del medio ambiente cuando no haces nada es súper fácil. Pues a mí jamás se me va a quemar el pan si nunca hago pan, po. O sea, evidente, pues entonces, claro que, por supuesto que uno necesita cuidar el medio ambiente, pero también necesita hacerlo compatible con la inversión. Y mi punto es que así tú traigas las normas más estrictas del planeta y las pongas a la pata, acá, a la pata, o sea, ni siquiera le muevas una coma, yo estoy segura que la gente te va a decir que están depredando, que no lo están cuidando, que la cuestión, porque la gente no se entera de cómo se hacen las cosas en ninguna parte. Entonces, te venden un eslogan, te dicen no a, y súper vendedor, pues, no esto, no lo otro, pero cuando tú te das cuenta que si es que no haces las inversiones, al final lo que haces es tener una torta más chica para repartir, pero como las necesidades van en aumento, al final tú sientes que el país va para atrás. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente, si las cosas ya no está alcanzando la plata para dar soluciones. Bueno, punto aparte, al margen, cuando se te mete un millón de inmigrantes sin control, claro, te presiona cualquier cifra y ya no tenías, no vas en una cosa como estable y regular, creciendo al 2% o 3% como debería ir siendo normal. Ok, pero ya la tenemos y tampoco la estás gestionando. De hecho, sale como una de las últimas.
17, de claro.
17% de la gente cree que el gobierno está controlando la inmigración.
Está haciendo esa gestión bien.
Está haciendo esa gestión bien. Entonces, empecemos a tomar esto como un todo. O sea, no podemos oponernos aquí, pero querer que las cosas pasen acá cuando las dos cosas están amarradas. Pongámonos de acuerdo, hagamos esa conversación, pero ni siquiera esa conversación estamos teniendo.
Claro, es que una, por ejemplo, que está muy relacionada a estas dos cosas del medio ambiente y el desarrollo energético, que ¿cómo está en la encuesta la respuesta frente a la gestión en el desarrollo energético? Y aquí está parejito, 45 desaprueba, 44 aprueba. Entonces, claro, ahí no se sabe, las relaciones internacionales, 55 desaprueba, 40 aprueba. Yo encuentro que ahí la están poposeando demasiado ya.
Es que a mí hay una cifra en la academia que tiene que ver con los atributos del presidente, que encuentro que son un poquito complejas, porque dice, cumple lo que promete, 28% cree que sí, pero 68% dice que no cumple lo que promete. Que tenga capacidad para gestionar, 29 sí, 70 no. Que tiene carisma, es porque al presidente se le
lo
decía ya,
ok,
es joven, no tiene experiencia, perdónalo, es su primer trabajo, como decían.
Alumno en práctica.
En un chiste, sí. Pero sí se le reconocía que tenía carisma, pero esa cifra se deterioró del 77 cuando partió al 55 ahora, y que era dialogante, peor todavía, del 71 a 44. O sea, si tú ya no tienes carisma y no eres dialogante, que eran tus atributos, bueno, ¿qué te queda, po? O sea,
no, bueno, por eso ha ido bajando.
No tienes gestión, entonces ha ido bajando. Lo que pasa es que tiene muy poco margen para crecer.
Mira, es honesto. Bueno, es honesto, ético y transparente. Eso subió de 38, que eran 22 de diciembre, a 43. Ahí partió con un 54, sí, y ahora van un 43.
Por eso,
se la
o sea,
crea, todavía le crea un poco.
Sí, y que te genera confianza está en 31. Entonces, cuando tú tienes una persona al frente que no te genera confianza, no te genera confianza. O sea, en el fondo no le crees. Es muy poco lo que tú puedes crecer.
Oye, pero aquí esto igual está complejo, ¿eh? Aunque metieron las dos cosas en el mismo saco, yo creo que aquí es donde la tiene que meter mucha mano el presidente en marzo, después de sus vacaciones reflexivas, me imagino. Que es, cuenta con un buen equipo de gobierno, ministros y subsecretarios. Metieron todo junto, ¿eh? Porque parte con un 57 cuando suma en marzo, 39 empieza a bajar, después en septiembre, la próxima medición, 40, y no sé si el 23 de septiembre alcanza a agarrar el cambio de gabinete, y después baja a 29 y 28. Y sabemos que los subsecretarios en el último tiempo han entrado más en la palestra porque se supone que los subsecretarios son sumamente técnicos dentro, no son como el alumno en práctica que viene a aprender del ministro, sino que viene, que son bastante técnicos, y aquí hay mucho que efectivamente son recién salidos, con poca experiencia, y puede que ahí es donde empiece a quedar la escoba. Entonces, yo creo que ahí tiene un ajuste y separaría de repente el tema de los ministros de los subsecretarios. No sé si tú piensas
Claro, lo
igual, Lucía.
preguntan todos juntos.
Pero ponerte todo junto, sí.
El problema es que ya hiciste un ajuste ministerial en donde se supone que sacaste como que la caricatura de los estudiantes en práctica y pusiste personas como de más tonelaje, y sigue bajando la percepción, por lo menos de la gente, respecto de que tenga un buen equipo de gobierno. O sea, sientes que al final, ¿qué más puedes hacer?
Bueno,
¿Cuál
yo
vas a
creo que
hacer?
hay que cambiar ahí el de subsecretario más que el de ministros, pues.
Claro, pero ¿por qué los pusiste en primera instancia y no pusiste a gente mejor en esos puestos que, como tú bien dices, son súper técnicos? O sea, eso sí tienen que haber venido de una selección más bien de currículum, de
De
experiencia,
partido
de
político, pues.
actitud. Ah,
No,
entonces
son
nos vamos
cuoteos
al.
políticos, los subsecretarios igual, pues.
Ya, si nos vamos al cuatro político, entonces ahí es donde están 34-4. Entonces, si es que van en dos listas, seguramente se van a repesar estos dos bloques y van a decir, oye, la gente vota más por mí, me tienen más confianza a mí, así que ahora pon a mi gente aquí. Pero las dos sabemos, Rocío, que cuando tú tienes que armar equipos de trabajo, es muy difícil empezar a tener resultados en el corto plazo. O sea, esta cosa, para que empiece a funcionar una máquina bien aceitada, bien coordinada, se requiere mucho tiempo. Yo creo que ya no fue, ¿eh? Yo, sinceramente.
Es posible, pues. Oye, lo que no hablamos, no hemos hablado ninguno de los podcasts que hemos conversado. No hablamos nada de lo que pasó con la clínica en Santiago Centro, esta clínica que subió cuatro veces su poder, que se no la mencionamos nunca. Me acordé de repente. No
La
sé qué te pareció
clínica.
eso. Ah, la clínica.
La clínica.
Que estaba
Bueno,
quebrada y ganó cuatro veces su valor.
ese tema está en Contraloría en este minuto. Entiendo que ellos están haciendo las investigaciones porque se supone que cuando tú compras algo, a ver, ¿cuánto vale algo? Es muy difícil ponerle precio a las cosas. Entonces tú te tienes que ir a cifras más o menos objetivas. Y lo que buscas tú son tasaciones. Y generalmente las personas que más le chuntan en las tasaciones son los tasadores de los bancos, porque son personas que tienen el pulso como cotidiano de cuánto están costando las cosas, sobre todo bienes raíces. Y en este caso, por lo que entiendo, las tasaciones fueron hechas por las mismas personas de la municipalidad y la persona que estaba vendiendo el bien raíz. Entonces, si yo te tengo que vender mi gato, pucha, Rocío, mi gato vale 2 millones de pesos, pues, porque es mi gato. Pues. Entonces, obviamente, no es justo que uno le ponga valor a las cosas que uno misma está vendiendo, sobre todo si es que la plata es pública y va a salir de esa gran bolsa misteriosa que se llama presupuestos públicos, que nunca cuadra, porque las municipalidades parece que nunca pueden hacer. Como buena gestión de las plata, siempre le falta plata a las municipalidades. Entonces, en este caso, que era una cosa como bastante grande, encuentro yo, no sé, 8 mil millones de pesos, yo creo que no son transacciones que se hacen todos los días, hubiésemos esperado un poquito más de luces, de modo que la alcaldesa, si es que era cuestionada, hubiese tenido al tiro cómo defenderse. La defensa que hizo el subsecretario Cataldo, diciendo que generalmente eran como dos veces la tasación fiscal, ni siquiera le hizo un favor matemático a la
No, porque
alcaldesa,
eran cuatro,
era
¿no?
cuatro veces, pues entonces son cifras demasiado dispares con lo que está pasando. Así que yo esperaría un poquito más de luz respecto de eso, pero también es curioso que solamente una concejala fue la que votó en contra y todo el resto votó a favor de la transacción. Yo no sé si votaron porque tenían los números o no, o si hubiesen tenido todos los antecedentes, como dice alguien, las cosas hubiesen sido distintas.
Y como vota sin tener todos los antecedentes. Oye, tenemos que terminar el programa, pero para cerrarle, para que no quede tan desconectado este mundo. Viste que también que hay una confianza en las instituciones y en la industria. Me llama la atención cómo cayeron las universidades dentro de eso. Las clínicas están en un 51% bajo de confianza, supermercados 49%. Los que están colistas, ISAPRES y AFP, el metro está como el mejor evaluado, pero solo un 63%. ¿Eh? Sí,
me
6.3 de
incluyo.
1 a
Sí.
7. Baja confianza también en las instituciones privadas, no públicas, podríamos decir. Aunque, no sé, el metro igual es
Sí.
público, pero.
Muy poca confianza en general en Chile, porque si tú piensas, 1, 2, 3, 4, 5 son las que tienen un poquito más del 50 y todo el resto, que son una montonera que están ahí, tienen menos del 50%. Desde los supermercados para adelante, la gente no les tiene confianza.
No
Por algo
confiamos en
será.
nada. Sí, pues estamos desconfiando de todo, hasta de los vecinos. Ya, querida Alicia, se nos acabó el programa nuevamente. Y a
Ya
todos los
pues.
que se sumaron también les damos las gracias y los invitamos a otro Política Podcast. Chao, chao.
Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.